siente cuál es la valoración que se hace de este reconocimiento que se hace por parte de Paraguay?
Sí, yo lo decía recién en el discurso, no es un reconocimiento oficial, es un poco extraño, es a nivel familiar y por eso podría haber sido un acto entre poca gente, pero bueno, el embajador de Paraguay, con el cual tengo una amistad hace muchísimos años, optó por hacerle un reconocimiento póstumo a Luis Alberto Herrera y me tocó recibirlo a mí, podría haber sido cualquier familia.
¿Se busca esa salida al mar de Paraguay? ¿En qué está esa posibilidad?
Hace muchos años que insistimos que Paraguay tiene en Uruguay la posibilidad de la salida al mar, un país estable, un país con costa, un país con buena profundidad, ustedes eso ya lo saben. Desde el año 2016 estoy yendo a Paraguay, cuando me tocó ser senador, para tratar de incidir en ese sentido. Hoy hay una gente paraguaya muy importante que tiene explotaciones en varios rubros, que haya comprado tierras en el departamento Soriano, básicamente. Ya se ha avanzado muchísimo en varios trámites, en medio ambiente, algunos trámites en la junta departamental. Así que bueno, quizá en breve eso sea una realidad en esa vocación que tiene Uruguay geopolítica de ser la gran salida al mar de esta región del mundo.
¿Pero se finaliza la administración con algo avanzado? ¿Qué significa?
Bueno, te estaba diciendo recién, se compraron las tierras, se aprobó en medio ambiente hace 2 semanas, la Junta Departamental de Soriano creo que la semana pasada, así que se está avanzando. Nuestra meta, en una inversión que es en 2 etapas, según tenemos entendido, bueno, que se comiencen rápidamente la primera y que ya se encadene la segunda.
¿Presidente, se levanta la emergencia por el tema del déficit hídrico?
Sí, hemos recibido o estamos recibiendo a diario las noticias de la cantidad de agua que hay en el Santa Lucía, en Paso Severino, en el trasvase del río San José. Hoy podemos con cierta tranquilidad ver la calidad del agua, que es muy buena, ver los días que tenemos por delante con un muy buen abastecimiento de agua. A raíz de algunas lluvias del día de ayer se siguen llenando, entre otros, Paso Severino. Así que en el día de hoy, en un ratito, ya está ingresando el decreto. Yo lo firmé ayer, están firmando los ministros. Ustedes saben lo que han sido estos tiempos. El gobierno, el Estado, ha prestado asistencia durante 2 meses a más de 500.000 uruguayos, de ellos 80.000 jubilados, otros uruguayos que están abarcados por el Mides. Hemos exonerado los impuestos en el agua embotellada para tener un precio más que sea más alcanzable para los uruguayos. Así que, y después la obra del trasvase de San José, que nos da a corto plazo, mediano plazo, una tranquilidad. Esta semana o el principio de la otra se está otorgando la licitación del el proyecto Arasatí, que es un proyecto muy grande, y estamos en vías de la licitación de saneamiento, que va a llegar a más de 60 localidades más pequeñas del país, con lo cual vamos a terminar el gobierno con obras terminadas, con obras iniciadas, que van a hacer que tengamos cierta tranquilidad para los tiempos que vienen, sabiendo todos que el tema del agua, en todos sus usos, es un tema que llegó para
¿Qué costo tuvo toda la crisis hídrica?
Eso va a ser un número que dé el Ministerio de Economía. Yo te voy a dar un número aproximado. Cerca de 70 millones de dólares. El número aproximado, pero el número final lo va a tener el Ministerio de Economía. Eso hace a el agua, 2 litros por día que se le daban a 500.000 uruguayos, hace a la obra del trasvase del río San José al Santa Lucía, y hace también a la renuncia fiscal lo que hace al agua embotellada.
¿Quedó conforme, presidente, con el manejo desde el punto de vista técnico y político de esta situación?
Te agradezco la pregunta, porque técnico sí, tengo mucho para agradecer a la gente de la OCE, el gobierno de la OCE, pero los técnicos de la OCE son muy buenos, hicieron esta obra que en términos internacionales hicieron en tiempo récord. Tengo que agradecer a la embajada uruguaya en Brasil, a la embajada uruguaya en Argentina, que facilitaron la llegada de los caños. que no fue poca cosa. Nos decían ayer que es una compra muy grande, tuvieron que suspender entregas a otras empresas porque Uruguay estaba requiriendo esta obra que, insisto, es para la dimensión que tiene, si son en tiempo récord. Y uno dirá, bueno, se hizo todo lo bien que se pudo y bueno, siempre quedan cosas por mejorar, pero lo que estaba al alcance nuestro, hicimos todo lo posible.
¿Se manejó la posibilidad de cierto malestar con el directorio de OCE por parte del Poder Ejecutivo? Presidente, ¿esto es así? ¿Se prevén cambios en el directorio de OCE?
No, no se prevé ningún cambio.
Presidente, el tema de la seca, ¿cómo ha afectado la economía? Mucha plata se ha perdido. ¿Eso va a afectar, va a llegar a los bolsillos de los uruguayos? ¿Le preocupa eso?
La zafra de la pérdida por la sequía, básicamente, en la agricultura ya ha terminado. Pero ustedes ayer escucharon...
La baja de venta china también, ¿no?
Leo. Sí. Ayer escucharon las noticias de la tasa de actividad y el descenso del desempleo. Crece la tasa de actividad, crece la gente trabajando desde el año 2014, 2015, que no se tienen estos registros, y baja el desempleo. Con lo cual, es cierto que en ciertas actividades del país ha habido una merma grande, importante, en lo que hace a las exportaciones y por ende dinero que no entró, pero al mismo tiempo es gente que está dando trabajo a lo largo y ancho del país.
¿El tema de China?
Sí. A lo largo y ancho del país, que está generando mayor cantidad de empleo y menor cantidad de desempleo.
¿Y el tema de China, que se está vendiendo menos, eso también nos suma, digo, no genera preocupación para los próximos meses que se vienen?
Los gobernantes siempre tenemos que estar alertas y preocupados por todos los temas y buscando mercados. De hecho, se generó hace poco tiempo una oportunidad de venta de arroz al Ecuador y Uruguay consigue la posibilidad de exportar 60.000 toneladas sin aranceles y ya hemos exportado en el entorno de 15.000 toneladas. O sea que el mundo tiene sus momentos, tiene sus países que están en alza y otros que no, y hay que tratar de diversificar la canasta donde se pongan las
¿Y cómo están los meses que vienen, entonces?
Si no me dejas terminar, Leo, es muy complicado.
Sí, pero no, pensás en la técnica suya a veces también, que dice, ¿cuál? No me dejas terminar. Pero capaz que uno va...
Bueno, a ver, pregunta.
Digo, si le preocupan los meses que vienen, simplemente.
En realidad te estaba diciendo, y te repito, que siempre tenemos que estar preocupados y siempre tenemos que estar alerta por los cambios que hay globalmente.
Presidente, ayer el PSRT hizo un acto en paro general parcial donde hubo críticas al gobierno con respecto al tema de los salarios y demás, pero también manejaba la posibilidad de que se apruebe rápidamente lo que es la reforma de las horas de trabajo, es decir, la reducción de la jornada laboral. ¿Esto es posible?
No, así como está planteado, no. Porque nosotros somos abiertos a discutir. Ahora, tiene que estar discutiendo tres cosas al mismo tiempo, que es la jornada laboral, la productividad y el salario. Porque si no se discutan esas tres cosas al mismo tiempo, no es lógico, no es justo ni lógico.
Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo que la rendición de cuentas va a demostrar que el gobierno no ha podido concretar los objetivos que tenía cuando empezó la administración. ¿Qué responde a esa crítica?
Fernando Pereira hace su trabajo, que es criticar al gobierno, y lo hace contumazmente. Nosotros tratamos de hablar sobre conceptos y criterios objetivos. O sea, si el presidente del Frente Amplio dice esto con respecto a este gobierno, ¿qué dice con respecto a su gobierno? Su gobierno terminó con un déficit casi del 5%, terminó con más del 10% de desempleo, terminó destruyendo puestos de trabajo. Entonces, si usamos la vara objetiva, Fernando Pereira tendría que hablar muy mal de su gobierno, si habla mal del nuestro.
¿Cómo ve el lanzamiento de la campaña contra la usura por parte de Cabildo Abierto, presidente?
Están en todo su derecho. Es una estrategia para llevar adelante un proyecto de ley que yo personalmente, como está escrito, no lo comparto, pero está en todo su derecho.
¿Hay margen para un aumento salarial a lo que se denomina la trupa en las Fuerzas Armadas, como también plantea Cabildo Abierto?
No está originalmente en esta rendición de cuentas. Sí quiero recordar que la rendición de cuentas pasada tuvo un aumento para la tropa y un aumento para los policías, diferencial al resto de los otros funcionarios públicos. Por supuesto que en la medida que se pueda, los sectores más sumergidos en la administración pública deberían ganar más. Ahora, es parte de una negociación, no puede ser parte de, bueno, yo quiero esto y es esto.
No hay acuerdo,
porque es parte de una negociación. Está negociándose, no solo eso, Porque entre otras cosas, la coalición la integran 5 partidos, no 2 partidos. Entonces, una cosa es lo que quiere Cabildo Abierto. ¿Y qué quiere el Partido Colorado? ¿Y qué quiere el Partido Independiente? ¿Y qué quiere el Partido de la Gente? ¿Y qué quiere el Partido Nacional? Entonces, esto no es yo quiero y no. Vamos a negociar entre todos a ver en qué se puede mejorar. Y después, por supuesto, el Parlamento es independiente, autónomo, de hacer determinados cambios que estén dentro de la Constitución. No planteos que están afuera, como estaba el artículo inicial que había presentado Cabildo Abierto.
¿Hay diálogo dentro de la coalición? ¿Dialoga con Manini?
Los canales son los que están mejor aceitados.
No tengo diálogo con Manini.
Los canales son los que están mejor aceitados. Muchas gracias. Gracias, chiquilito.